Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Depende de la hora que ha decidido escuchar El Pulso aquí en esta sintonía. Jueves, día 7 de mayo de 2026. Aquí arrancamos esta semana una edición del programa El Pulso en la sintonía digital de Onda Guanche. Y en El Pulso de esta semana ponemos el foco en el terremoto político que empieza a moverse, por ejemplo, en Telde y también en otros municipios de Gran Canaria. Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, estará hoy con nosotros para hablar, entre otras cosas, de ese proyecto que se llama Bueno Para. Queremos saber dónde estará presente en las elecciones municipales de 2027, qué municipios tendrá la novedad electoral de Bueno Para. Será una entrevista donde la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, hablará como ya es costumbre, sin pelos en la lengua, donde la gestión municipal, las críticas de Nueva Canarias en Mogán por la Casa de Florita, el cansancio hacia los partidos tradicionales y la necesidad, según Onalia Bueno, de una nueva forma de gestionar las administraciones públicas. Después de la entrevista con Onalia Bueno, vamos a abrir la mesa de análisis con la periodista de Telde, Maribel Castro, para hablar del presente y del futuro político de Telde, de los movimientos internos que ya empiezan a agitar el gallinero electoral, de las debilidades del gobierno en la ciudad de Telde y de la oposición, y de si realmente existe espacio para una nueva alternativa municipalista en uno de los municipios más importantes de Canarias, el segundo, nada más y nada menos, de la isla de Gran Canaria, como es Telde. Todo esto hoy en El Pulso. Comenzamos.
No todo se publica, no todo se dice, no todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Soy un alma libre, pero bien atada. Nunca la segunda, siempre la primera. Un peso que no es fácil cargar. Soy esa energía, aunque cautelosa. La confirmación de lo que niegan todas. Mi tiempo acaba de comenzar. Soy esa
En El Pulso recibimos hoy a una mujer que, guste más o guste menos, ha conseguido convertirse en una de las figuras políticas con más personalidad y peso propio en Canarias. Onalia Bueno llega a nuestros micrófonos después de semanas intensas marcadas por la gestión del temporal en Gran Canaria, las críticas de la oposición y el anuncio de un proyecto político que ya empieza a sacudir el tablero electoral en la isla de Gran Canaria. Alcaldesa de Mogán, cercana, combativa, acostumbrada a caminar entre polémicas, titulares, Onalia Bueno asegura que no cree en la política de despacho, sino en la calle, en la gestión, en dar la cara. Precisamente esa imagen de mujer fuerte, decidida y acostumbrada a romper moldes, es la que muchos identifican con aquella canción de Soraya Arnelas que decía aquello de soy mujer y aguanto lo que venga.
Soy esa mujer como tú que me escuchas.
Porque en política, como en la vida, no es fácil mantenerse durante años al frente de un municipio soportando ataques, críticas, presiones y al mismo tiempo seguir construyendo un proyecto propio. Esta tarde hablaremos con Onalia Bueno de Mogán, de Telde, de Bueno para, de gestión, de oposición, de futuro y de ese nuevo escenario político que empieza a moverse por toda Gran Canaria. Onalia, bueno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, por aquí estamos a ver si comentamos cómo va Mogán, que parece ser que va bien.
Sí.
Bueno, ahora usted estará un poco más tranquila, en calma, después de ese gran temporal que nos hizo estar siempre, todo momento en la calle, ¿no? Digo temporal meteorológico, ¿eh? Porque hay otros temporales. ¿No? La vi a usted que estaba en todos los rincones de Mogán, con su gente, ayudando, y yo hasta me llegué a preguntar, digo, ¿cómo lo hará esta mujer? ¿Cómo lo hace?
Pues bueno, teniendo capacidad de organización, teniendo también uno mismo propia capacidad y teniendo un equipo que rema al mismo sentido de todo, ¿no? Y esa al final es la clave, tener un equipo que sabe lo que tiene que hacer, saber ordenar, saber dirigir, que esa también es la clave de que las cosas salgan bien.
Es preocupante estar en un sitio, ¿no? Y que sepa que su gente, la de su municipio, está aislada, que no puede ni ir a la farmacia. ¿La veía usted ahí yendo a la farmacia con bolsa?
Sí, bueno, al final lo que se trató es que dos barrios del municipio quedaron aislados y afortunadamente con los mecanismos que tenemos con la policía local de los drones y esa cadena humana que se hizo por parte de los vecinos de San Bartolomé y Mogán, pues aquellos que quedaron aislados, pues afortunadamente con esa ayuda, sobre todo de medicamentos, también a la ayuda de los bomberos, como no puede ser de otra manera, pues muchos se pudieron ir al hospital, dializarse, hacer todas las funciones que tenían que hacer para, bueno, para estar bien. Y al final es eso, de lo que digo anteriormente, de lo que se trata es de la coordinación, de tener equipo y sobre todo en que entre todos arrimamos el hombro para que las cosas salieran bien.
Ahora ya todo en tranquilidad, ¿no? Todo tranquilo.
Sí, todo el mundo tranquilo. Sí, ya está todo ordenado. Desde poco tiempo después la cosa volvió a la normalidad, pero porque también una de las cosas importantes que se hizo fue el trabajo previo, es decir, si nosotros sabíamos que iba a venir una dana, los puntos críticos del municipio los teníamos que acondicionar y o prevenir, y eso también favoreció el que todo volviera a la normalidad y que no hubiera mucho más destrozos de los que hubo.
Alcaldesa, vamos a ver, en estos días he visto algunas publicaciones, concretamente en Onda Guanche, en el periódico donde se emite este programa. ¿Cómo valora usted las acusaciones realizadas por Nueva Canaria sobre el expediente de la casa de Florita?
Pues mire, como siempre, la línea de Nueva Canaria, invención, es decir, enfangar, confundir a la población, es un expediente que se llevó de forma impoluta al pleno, se tomó todas las decisiones, se fue ante notario a comprar esa promoción de vivienda donde incorporada estaba la Casa Florita. ¿Qué es la Casa Florita? Una casa antigua con una protección donde nosotros la compramos con un edificio que está medio terminar de anteriores propietarios que dejaron ese edificio a un 30% de construcción. ¿Qué pasa? Que es que en la escritura no aparece la casa de Florita. ¿Por qué? Porque anteriormente a nosotros hubo una concentración de parcela. ¿Qué significa una concentración de parcela? Que el anterior propietario compró una parcela más la casa de Florita y las agrupó. Entonces no hay ninguna polémica más, y nosotros lo que hemos dicho es que tenemos la obligación, una vez que se termine el edificio, que está al 30% para viviendas sociales, que después continuaremos con la casa de Florita. Entonces Nueva Canaria no da lecciones de ningún tipo, y más cuando sabe que precisamente hemos comprado ya inmuebles antiguos de Mogán para garantizar el poco casco histórico que tenemos, que de hecho mañana, jueves, tengo la firma de una casa antigua en Beneguera. Próximamente también tenemos otra compra en el casco antiguo de Mogán, de otra vivienda antigua que justamente está al lado de la casa de Florita. Por tanto, lecciones de defensa del patrimonio canario, del patrimonio arquitectónico, del patrimonio cultural por parte de Nueva Canaria, a mí como alcaldesa no me las da. Así que nada, todo bien. Lo que pasa, ellos, la política de Nueva Canaria es llevarme a fiscalía, llevarme a los juzgados y enfangar la política de Mogán, que es el deporte mejor que se le da a Nueva Canaria.
¿Por qué cree usted que intentan convertir este asunto patrimonial en una batalla política y jurídica, posiblemente?
Ni idea, porque a ellos no le hacen caso a la población, básicamente, porque ellos tendrán que tener o abanderar algo para saber qué hacen oposición. Y cuidado, oposición que vienen a salir ahora, pero estos 3 años atrás ni han aparecido. Entonces, bueno, es lo de siempre, es intentar descalificar a esta alcaldesa con una mayoría absoluta aplastante, la cual va a revalidar en las próximas elecciones, y ellos, bueno, quedarán prácticamente relegados después de todo esto que estamos viendo entre Nueva Canarias y Prica y demás.
¿No le sorprende a usted que partidos que han estado prácticamente desaparecidos durante estos 3 años, pues si intensifiques ahora en sus críticas, que estamos ya casi en periodo preelectoral, queda un año?
Sí, pero bueno, ese es el modus operandi de ellos siempre, desaparecen 3 años y aparecen el último año, ¿no? Un poco, pero bueno, yo creo que los ciudadanos ya le tienen la matrícula acogida a esta gente. Recordarle que los 2 concejales que de Nueva Canaria, de Mogán, no viven en Mogán, ¿vale? Ni siquiera hasta el otro día, bueno, este, el de Nueva Canaria, que es el director de Industria, Comercio y Artesanía del alcalde de Gran Canaria, que lleva enchufado ahí toda la vida para hacer lo que hace, ni siquiera vive en Mogán, ni está empadronado en Mogán, ni paga los tributos en Mogán.
O sea, usted tiene claro que la Casa Florita sigue siendo una prioridad patrimonial del Ayuntamiento, claro, de Mogán, ¿no?
100%, pero como todo el patrimonio de Mogán, que estamos precisamente poniéndolo en valor, la restauración del molino de viento con 500.000 euros, la fonda, que es una casa antigua al lado de la plaza, lo conocido como antiguamente el cuartel de la Guardia Civil en el pueblo de Mogán. La nueva adquisición ahora que vamos a firmar mañana en notario de una casa antigua en Beneguera, la adquisición de otra vivienda antigua de Mogán Casco, porque son mayoritariamente son familias que en su día, de abuelos y tatarabuelos y bisabuelos, que eran moganeros, pero esas generaciones futuras se vinieron a Las Palmas y son casas que están cerradas y perdiendo valor y sobre todo deteriorándose. Entonces, a medida que se nos va poniendo a tiro la necesidad de esa familia, decir, oye, pues que el ayuntamiento sería el indicado para quedarse con el poco patrimonio histórico que tiene arquitectónico el municipio de Mogán. Perfecto, llegamos a un acuerdo, firmamos y listo, que es lo que estamos haciendo.
Yo sé que la gente de Mogán, a usted la conoce perfectamente, pero yo creo que tampoco le preocupa a usted que se intente generar una imagen de falta de transparencia en un gobierno.
Eso está más que superado.
En un gobierno que presume de cercanía y de gestión. Presume y goce, ¿no? ¿Sí? ¿No?
100%. Date cuenta que nosotros estamos todos los días a pie de obra, como se suele decir, cercano a la gente. Pero porque es nuestra forma de trabajar, no es que... y no del último año como hacen esto, sino que nosotros estamos desde el minuto uno que tomo el bastón de mando, juro mi cargo ante los ciudadanos de Mogán y a seguir trabajando. Por eso es el progreso del municipio. O sea, todos los que hayan ido a Mogán después del 2015 en adelante han visto la transformación del municipio para bien. ¿Que nos quedan un montón de cosas por hacer? Claro, siempre. Aquí nunca se acaba la historia. Pero por lo menos, y con nuestros errores y nuestros aciertos, pero que no se nos puede tachar de que somos un grupo de gobierno que estamos en huelga, como la mayoría de los gobiernos, ¿me entiendes? Es decir, que hacemos cosas y trabajamos y no ganamos el sueldo, vamos.
Si yo le pidiera ahora un pequeñito balance, ¿no? Porque si no estaríamos hasta un mes, de su gestión en estos 3 últimos años, que ya enfilamos el cuarto para que vengan las elecciones, ¿qué destacaría?
Pues mira, por lo pronto te destaco lo siguiente. 38 millones solo de fondos europeos gestionados por nosotros. Los primeros de Canarias, sin devolver un euro. Eso en primer lugar. La gestión de otros fondos de otras administraciones, como puede ser Gobierno, Cabildo de Gran Canaria, donde ejecutamos en tiempo y forma las obras a las que nos comprometemos. Eso es gestión, aparte de la gestión del propio presupuesto municipal, la mejora de los servicios públicos, limpieza, recogida de residuos, bueno, todo lo que es en sí los servicios básicos de una administración, la atención al ciudadano, las licencias de obra que piden tanto y todos los inversores que se acerquen al municipio de Mogán, sea pequeño o grande. Es decir, es un municipio donde hay seguridad jurídica, se progresa, es decir, todo el mundo que quiere tener una oportunidad de vida, si la quiere aprovechar, es en el municipio de Mogán. Entonces, al final, todos nos sentimos orgullosos, tanto los moganeros como los que nos visitan, y todos los inversores que apuestan por nuestro municipio.
¿No tienen la necesidad ustedes de comprar, yo qué sé, la barredora platino?
No. De hecho, nos dieron el premio, pero no lo hemos hecho público, ¿eh? Nosotros, Mogán está premiado con ese premio que le dieron a Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y a Telde?
¿Vale? A Telde también se lo dieron, bueno, pero nosotros no hemos presumido de eso.
Más bien lo compraron, pero bueno, da igual.
Vale, nosotros no lo hemos comprado, ¿vale? Y a la vista está de los servicios que damos y de la satisfacción de la población y del turista de cómo está el municipio de Mogán.
¿Y alguna bandera azul?
No, mira, ya nosotros nos dejamos de presentar a las banderas azules porque nos sentimos timados en la primera legislatura cuando nos quitaron la bandera azul de Puerto de Mogán, de Playa de Mogán, porque nunca me hicieron llegar el informe que justificaba el por qué nos retiraban la bandera azul. Yo me acuerdo hablar en su época con los cargos que estaban allí, que no me acuerdo quiénes son, los de la bandera azul, ahora han cambiado el equipo directivo hace tiempo. Y eso es una candidatura a la cual tú te presentas, no es que Bandera Azul venga y te la des, tú tienes que formalizar la candidatura. Oye, yo quiero presentar mi candidatura para obtener Bandera Azul en tantas playas del municipio X. Nosotros eso hace muchos años que lo dejamos de hacer por eso, porque nos sentimos estafados, entre comillas, en relación a eso. Y me acuerdo que en esa época llevaba yo playas como alcaldesa.
Porque
entonces,
además hay que pagarlo, ¿no?
No se paga, es una distinción que te da esa distinción de bandera azul, que lo conforma un comité de expertos, varias gente y tal, pero bueno, que a mí como no me justificaron el por qué me quitaron la bandera azul en Playa de Mogán en aquel momento, ya estamos hablando hace muchos años, ¿vale? Pues decidimos no seguir presentando candidatura. ¿Por qué? Porque nosotros a día de hoy, si presentamos candidatura de todas las playas que tenemos, podríamos tener 8 o 9 banderas azules, pero ya es algo que tenemos en el pasado y no lo queremos volver a solicitar. No sé si en algún momento volverá a ponerse sobre la mesa por cualquier compañero, por cualquier técnico, volverá a pujar por la bandera azul, pero no por eso tenemos peores servicios, al contrario, los cumpliríamos todos y con nota.
No hay necesidad, ¿no?
No.
¿Cuál considera que es la clave para mantenerse usted durante tanto tiempo y con el respaldo ciudadano?
La cercanía. La cercanía y la transformación del municipio, la gestión. Yo no vendo titulares. Usted todos los días ve cómo ve titulares. Vamos a hacer, haremos, el proyecto se aprobará. No. Aquí es piña sa, piña mamá, como se suele decir en Canarias. Es decir, oye, yo tengo el proyecto, tengo los informes positivos, tengo el dinero, vamos a ello. Si no, castillos en el aire no, porque la hemeroteca es la hemeroteca y es muy traicionera. Entonces, yo no vendo castillos en el aire, yo vendo realidades en mi municipio. Y eso es lo que me caracteriza por ese respaldo y por esa credibilidad que se entiende que tiene la alcaldesa de Mogán cuando habla.
¿Y qué le diría a quienes aseguran que Mogán se ha convertido en uno de los municipios mejor gestionados de Canarias? Yo diría el mejor.
Pues que es cierto, y a los hechos nos remitimos, es decir, ahí están las liquidaciones de los presupuestos, ahí están las obras. El otro día nos vino una auditoría de fondos europeos de los 2 millones de euros que nos dio el Ministerio de Comercio del Gobierno de España, que ya se ejecutó. Y no lo decía la auditora, es decir, aquí veo realidades. Cuando tengo que ir a auditar en otros municipios donde hemos dado concesiones, las cosas están a mitad. entonces se tiene que devolver el dinero, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es una satisfacción ver el equipazo que tenemos en el municipio, en todos los sentidos, totalmente engranado y engrasado, y lo principal, con cabezas visibles que saben hacia dónde quieren llevar la dirección del municipio, en todos los sentidos, y el gran equipo. Yo no soy buena si no tengo un equipo bueno, porque el equipo es lo que me hace que yo sea buena y mejore.
Usted tiene bueno hasta el apellido.
Sí, yo tengo hasta bueno hasta el apellido, sí, verdad.
Oiga, y la futura presentación de Bueno para Telde, que ha generado expectación política, hay algunos creo que han tenido que tomar algunas pastillas para poder dormir. La iniciativa pretende desembarcar en uno de los municipios más importantes de Canarias, que es Telde, con una marca propia. No sé cómo va a ser eso.
Pues bien, ya llevamos bastantes meses trabajando en varios municipios, entre ellos Telde, donde vamos bastante avanzados y donde entendemos que, bueno, se pueden mejorar muchas cosas, ¿no? Con bajo el sello, como bien has dicho, más y bajo el liderazgo de mi persona, ¿no? Y al final de lo que se trata es replicar la gestión del municipio de Mogán en todos aquellos sitios que nos vayamos a presentar, y no nos vale cualquiera. Es decir, tienes que ser gente que realmente tenga nuestro perfil de trabajo, que no esté mirando el ahora, perfil de cercanía, perfil de tener las cosas claras, de cómo organizar una administración, cuáles son las necesidades que habría que mejorar dentro de la administración para que las cosas funcionen y caminen, desde unas listas de reserva, bueno, desde la mejora del presupuesto, de dónde realmente hay que invertir en un primer momento a corto, medio, largo plazo, es decir, una estructura que, como de eso, la verdad que tengo bastante experiencia en Mogán, y no solo en Mogán, sino en el asesoramiento de otras administraciones, y que nos ha hecho tener éxito en todos los sentidos. Bueno, pues esos ingredientes de éxito en los que tenemos que exportar a otros municipios donde nos vamos a presentar con la marca Bueno Para.
¿Y qué le falta a Telde para que ustedes ese salto? Bueno, no es un salto muy grande porque estamos en el sur, ¿no? Pero hay que dar un salto también. Se tarda unos minutillos en llegar desde Mogán a Telde, pero ¿qué le falta a Telde, Onalia?
Bueno, lo que le falta a Telde es, en primer lugar, organización interna en ese ayuntamiento, carencia de todo tipo, es decir, de técnicos, que es auxiliar, es decir, de la estructura que te hace, es decir, que te hace que el ayuntamiento funcione. Hay una carencia vital, como pasa en otras administraciones, de técnicos de A, grupos A, grupos B, y sobre todo la escala de auxiliares administrativos y administrativos, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú la parte técnica, por muchos auxiliares que tengas, no puedes hacer nada, porque al final los técnicos son los que firman y los que informan. Entonces, sin eso, no puedes caminar, por muy buenas intenciones que se tengan de sacar el municipio adelante. Entonces, a mí lo que me pasó en Mogán, que es eso, que cuando llegué al municipio de Mogán en el 2015, yo hice 90 cambios, y aparte doté a la plantilla del personal necesario que era en su momento, porque de lo contrario estás descabezada y no puedes articular la proyección que tú quieres para tu municipio en el desarrollo de proyectos. Entonces eso es lo que le pasa al 90% de las administraciones en Canarias.
¿Qué le mueve a usted a apostar por una marca propia en lugar de integrarse? Usted ya las conoce, Coalición Canaria, SIUCA.
Lo que ya he dicho en otros medios de comunicación, es decir, un proyecto que queríamos del municipalismo integrarse, que se integrara todo el municipalismo. Esto lo empecé yo junto con el compañero Teo. Después ellos cogieron otros derroteros, SIUCA cogió otros derroteros. Entonces, como aquí todo el mundo cogió otros derroteros, digo, bueno, yo no los necesito en el sentido ese, ¿no? Yo creo que somos marca propia, Onalia tiene liderazgo propio, es reconocido a nivel insular y a nivel de Canarias, entonces bueno, no los necesito para este viaje, es decir, nos medimos y nos medimos con mi propia marca. Entonces eso será en mayo del 27.
¿Será una mujer la que está encabezando Telde?
Me encantaría.
No está todavía decidido.
Bueno, está un 60-40.
¿Alguien de la política? ¿Alguien nuevo en política?
Sí, se puede decir que sí. Con garra, con carácter, cercanía, un perfil parecido al mío. Ajá. Es importante.
Ah, eso es bueno.
Sí. Vamos cogiendo ese tipo de perfiles.
¿Cree usted que en Telde existe cansancio hacia los partidos tradicionales ya, vamos, de siempre en Telde?
Yo creo que es genérico, ¿no? La sociedad española y la canaria estamos hartos, ¿no?, de ver lo que vemos y que las cosas no fluyan. Y las cosas no avancen, ¿no? Es decir, yo lo he dicho varias veces, Canarias, con el problema de la vivienda que tenemos, con las más de 500.000 de personas que se han incorporado en las dos últimas décadas, con las mismas infraestructuras, los mismos hospitales, centros de salud, falta de vivienda, colapso en las vías, es decir, sobredimensionado totalmente en población, y al final vamos a peor, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia, creo recordar, no podemos irnos mucho más allá, uno llamaba al médico de cabecera y le decía, oye, para sacar medicina, ¿cuándo me da? Te daba para el día siguiente, para los dos días, ahora te da para dos semanas. Entonces la cosa no está yendo bien y eso es un problema de sobredimensión, falta de facultativo, es decir, la maquinaria no está bien, es decir, el aparato no está bien ajustado. Entonces son cosas que tenemos que ajustar con realidades. Y si nos vamos a nivel municipal, lo que le he dicho anteriormente, es decir, hay un colapso en la administración, en gran parte de todas las administraciones, que no fluyen y no sacan cosas. ¿Y no sacan cosas por qué? Porque no se preocupan de las entrañas de cómo funciona por dentro una administración. Entonces, si tú no pones al día las entrañas de cómo funciona la máquina de la administración por dentro, al final es humo el que vendes a los ciudadanos y tu proyecto político no se puede desarrollar porque no va a la par. Y por eso lo que hablábamos antes de muchos titulares, pero al final la gente no lo ve.
Claro, alcaldesa, si usted viene al cabildo ahora y coge un pueblo de los que usted tenga en Mogán, que yo no me lo sé, uno, y para poner un carril más en la autopista deja encerrado a un barrio como han dejado a La Pardilla, ¿usted qué haría?
No ha valido de nada, ¿eh?
No ha servido de nada porque yo...
No ha servido de nada. Entonces, oye, si no ha servido de nada, ¿por qué se sigue sacrificando ese barrio ahí? Porque muchos locales comerciales están cerrando, porque no hay ese tráfico fluido que había antes, ¿no? Entonces, oye, si la medida no funciona ni para abajo ni para arriba, oye, que bueno, que hay que probar, ensayo-error, porque es así, ensayo-error, si ves que la medida no funciona, porque no ha funcionado, porque es que lo vemos todos los días, porque no se abre, ¿no?
Pues no lo sé, pero la verdad que cada día hay más cola ahí. Yo de vez en cuando tengo que ir a la farmacia de guardia de La Pardilla y tengo que, bueno, dar una vuelta increíble, porque vamos, es que me cunde más ir a Las Palmas a la farmacia, ¿no? Y sí. No sé, es que no lo entiendo y nadie dice nada. A ver si bueno para Telde lo soluciona.
Bueno, tantas cosas hay que solucionar desde pequeño a grande, sí. Pero eso, mucho trabajo y capacidad para eso hay. No hay miedo a enfrentarse a esa situación porque ya nos hemos enfrentado y la hemos solventado con bien en el municipio de Moa y al final es extrapolar la situación a otros municipios. Tener de la mano a la gente, tener de la mano al funcionario que se queda para tirar para adelante, pero sobre todo que el funcionario, ese cariño que se le tiene que dar para que volver a recuperarlo ante las decepciones, muchas veces, muchas decepciones que pasan por los políticos, pues volver a recuperar esa confianza y dotarlo de todos los medios y demás compañeros para salir para adelante, porque al final tienes que tirar de la mano, ir de la mano con el funcionario en el buen sentido de la palabra.
Y bueno, para Telde, ¿podría alterar, usted está convencida que puede alterar realmente el tablero político en este municipio que es el segundo municipio de Gran Canaria? ¿Usted cree que bueno para Telde puede, bueno, alterados están, se lo puedo asegurar? El gallinero está que el gallo ya no sabe qué decir, pero ¿usted cómo cree que puede alterar ese tablero?
Nosotros sí podemos, pero no solo en Telde, allá donde nos vayamos a presentar tenemos claro qué vamos a hacer.
Ahora le iba a preguntar en qué municipios más está.
Sí. Vamos a ser claves a la hora de mover el avispero, mover el árbol, eso tenemos claro, porque al final hay una desafectación por parte de los ciudadanos de Gran Canaria a sus propios municipios, donde son siempre los mismos, siempre lo mismo, la misma gente cambiándose de partido y demás. Entonces la gente está cansada y basta que venga alguien que ha demostrado que tiene gestión, que tiene más o menos, que tiene credibilidad, que es el caso mío, y que lo puedo demostrar con hechos, para que dice, oiga, que yo quiero esa gestión en mi municipio, deme la oportunidad de usted venir aquí. Yo no puedo ser 21 alcaldesas en Gran Canaria o alcaldes, pero sí puede haber gente que me acompañe en mi modelo de lo que se quiere implantar en cada uno de los municipios.
Yo me imagino que usted tenga una foto ya de esos municipios donde usted se vaya a presentar, porque conozco conozco a Onalia desde hace muchísimos años, pero muchísimos años, y sé que no mueve, o sea, no mete la aguja si no ve que hay un carrete de hilo detrás. Y me Exacto. imagino que usted habrá comprobado que hay mucho hilo, ¿no?
Pues la diferencia entre el proyecto de Onalia Bueno y otros proyectos que podamos ver al día de hoy es que yo, hasta que no lo tenga, lo dije antes, hasta que no lo tenga todo atado, no salgo. Es decir, yo soy una hormiguita que voy trabajando, todos los días. Yo llevo en este proyecto de Bueno para Gran Canaria 3 años trabajando. Entonces, vamos siendo hormiguitas, tal, no sé qué, y nos vamos anunciando cosas que tú dices, bueno, esto es más de lo mismo. Sí, cuando salimos vamos a salir con toda la artillería, y vamos a salir con todas, y vamos a salir a ganar. Al final se trata de eso.
Alcaldesa, ¿este proyecto en qué municipios estará? Yo me imagino que no en todos, pero usted ya tendrá...
No, no. ¿Eh? Exacto, mira, está en Mogán, San Bartolomé, Santa Lucía, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Firgas, y me quedo ahí. Y el resto trabajando.
Bueno, me quedo ahí.
Bueno, en Santa Brígida.
Me quedo ahí, Brígida. Quiero decir, quiere decir que todavía puede aparecer alguno más.
Sí, sí, estamos trabajando en 5 o 6 más, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues estamos ante el inicio de un proyecto político insular.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Digo, total. ¿También podría ir al Cabildo?
Bueno, estoy barajando, ya lo he dicho, estudiar, no he cerrado nada. Estoy barajando la posibilidad de hacer doblete, presentarme en Mogán y en el Cabildo de Gran Canaria. Uh-huh. Pero no, esa parte no la tengo decidida todavía. Pero bueno, va por el camino.
Bueno, pues por el caminito ahí nos encontraremos, vamos a ver.
Exacto.
¿Cuándo se presentará esto en Telde, que es donde usted ha dicho que casi... Pues dentro de poco, ¿no?
Sí, bueno, no, tenemos la estructura, se presentará seguramente ya pasado el verano, cuando todos volvamos a la normalidad.
¿Algo que decirle a la gente que nos escucha sobre esos proyectos
que están ahí? Que tengan esperanza, que al final ilusión, que siempre necesitamos agarrarnos a algo para mantenernos vivos. Entonces, para mantenernos vivos y sobre todo para tener esa ilusión que hace que nos levantemos en el día a día. Y si en la parte política esa ilusión la transmitimos nosotros, bienvenido sea, y la queremos compartir con todos los Gran Canarios. Al final se trata de eso. Y sobre todo la oportunidad, ¿no? Una oportunidad que se nos dé para hacerles ver a los Gran Canarios que las cosas se pueden hacer de otra manera, como lo hemos demostrado hasta ahora.
Pues nada, muchas gracias. Que siga usted poniéndole imaginación a la política, y en el camino nos encontraremos hasta dentro muy poco, entonces, ¿no?
Exactamente. Así. Nosotros seguimos trabajando y afianzando, que es lo importante.
Muchas gracias. Hasta otro momento.
Muchas gracias.
Bueno. No todo se publica. No todo se dice. No todo se cuenta. Pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Continuamos en El Pulso y seguimos hablando de Telde. Después de escuchar a Onalia Bueno, dejando claro que su proyecto político Bueno Para va a desembarcar en Telde, cara a las elecciones de 2027, toca analizar qué puede significar realmente este movimiento para el futuro político del municipio. ¿Estamos ante una simple aventura política más o ante una operación capaz de alterar el equilibrio de las fuerzas en Telde? ¿Hay cansancio ciudadano hacia los partidos tradicionales? ¿Existe espacio para una marca municipalista basada en gestión y cercanía? Para analizar todo esto, aquí en el programa El Pulso recibimos hoy a la periodista de Telde, Maribel Castro, una voz que, como saben todos, es una voz crítica, conocedora de la realidad social y política en Telde, con la que vamos a hablar sin filtros de este momento que vive el municipio de Telde, de las tensiones internas, de algunos partidos, del desgaste político acumulado, del posible impacto que pueda tener la llegada de Bueno Para Telde en un escenario electoral que empieza ya a moverse. Y lo hablamos con alguien más experta en este tema en Telde, que no es otra sino Maribel Castro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Un placer, como siempre, acompañarte en tu programa del Pulso.
Bueno, pues nosotros hemos escuchado a Onalia Bueno, que quiere hacer algo bueno para Telde, todo lo pone su apellido, bueno, para Telde. ¿Qué lectura haces de este anuncio de Onalia Bueno de desembarcar políticamente en Telde? Ella no, porque claro, no puede irse de Mogán. Parece ser que también posiblemente se pueda presentar a la presidencia del Cabildo para hacer doblete entre el Cabildo y Mogán, y claro, tampoco no va a estar en Telde, esta señora no va a estar en todos los sitios, pero quiere a hacer un equipo más o menos de lo que se está haciendo en Mogán para Telde y otros municipios. ¿Qué supone esto, no sé, para ti que vives la política en Telde desde hace muchos años? Muchos años.
Vamos a ver, Juan, pues no vamos a descubrir a Onalia Bueno. Onalia Bueno es una mujer también con una larga trayectoria, es una gestora, es una persona a la que muchísimas veces han tratado de derribar con malas artes, y que bueno, siempre ha tenido la suerte de que los contenciosos que le han puesto pues los ha ganado, lo cual quiere decir que las cosas las ha hecho correctamente, y que la única forma pues de poder cargársela es mediante la justicia, y hasta ahora pues ha salido victoriosa, de lo cual yo me alegro. ¿Para Telde qué significa? Sí. Pues mira, Juan, para Telde, pues sin duda alguna, pues es un soplo de aire fresco, porque con lo que tenemos a la vista, parece ser que Telde esté condenado siempre a moverse entre la mediocridad y la incertidumbre, porque no podemos hablar solo de que Juan Antonio Peña es un mal alcalde, que lo es porque no gestiona, sino podemos hablar también de una oposición complaciente que ha permitido que Juan Antonio haga las cosas que hace, porque si Juan Antonio hubiese tenido una oposición que le hubiese fiscalizado, te garantizo que otro gallo nos cantaría. Por tanto, Juan, solo podemos saludar la presencia de Bueno por Telde, y sobre todo no me cabe la menor duda de que ella elegirá a las personas adecuadas, seguramente en sintonía con su talante. Y te digo, es una de las personas con las que más yo puedo sintonizar, porque es una tía clara, es decir, te habla clarito, y al que no le guste es su problema. Uh-huh. Pero desde luego, lo que no puede decir nadie es que tenga pelos en la lengua.
¿Crees tú que Bueno para Telde puede conectar con una parte del electorado que está cansado de los partidos tradicionales ya en Telde?
Sí, por supuesto, a mí no me cabe la menor duda, es que mucha gente a veces me lo dice. Fíjate tú, falta un año para las elecciones y me dicen, Maribel, ¿y a quién votamos en las próximas elecciones? Porque ya no les puedo decir de nuevo que voten a Juan Antonio Peña, porque entonces me crucifican en la Plaza Mayor, ¿me entiendes? Entonces, el problema es una, sin duda, como te digo, una bocanada de aire fresco, que la gente tenga la posibilidad de que hay otra historia posible en esta ciudad, y luego ya veremos, porque tú sabes que luego los guarismos, la aritmética, pues hace mucho, ¿no? Uh-huh. Pero que la gente, cuando ella presente su plancha y vea la gente que va, que me imagino que elegirá gente que por supuesto tengan pues conexión con los ciudadanos
de, pues, su perfil, me ha dicho, de su perfil.
Pues entonces, si es de su perfil, será una persona que le dice al pan pan y al vino vino, y que no se corta un pelo cuando tiene que decir unas cosas. Yo creo que esa es una condición muy importante del político, uh-huh, que sea por lo menos claro, porque para buscarte un galimatías, pues para eso no le votas y ya está.
Ya está. Para eso tenemos ya, de sobra.
Sí, de esto no, de eso tenemos, vamos, tenemos un buen surtido.
Oye, ¿y existe actualmente un vacío político en Telde que pueda aprovechar una nueva marca municipalista? O sea, ¿hay ahí algún sitio donde pueda entrar? Bueno, los ciudadanos solo van a decidir, pero que visto lo visto, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno, aquí en Telde pues sabes muy bien que se desangró o se desbarató lo que era Coalición Canaria. Ahora lo que queda es Juan Martel y sus mariachis, uh-huh, porque los dos concejales de Coalición Canaria pues lo mandó Juan Antonio Peña, los no adscritos. Curiosamente, una decisión unilateral personal de Juan Antonio Peña a los dos meses de haber formado el pacto de gobierno.
Por enchufe, decía Maribel, pero mira.
Fíjate tú, pues si nos ponemos a hablar ahora de los que ha hecho él, de los que se han hecho en playas, en limpieza, no terminaríamos nunca, nada, eso no va por ahí. Ahí había otra cosa, y desde luego no se reunió la mesa del pacto para tratar el tema de Héctor Suárez, sino unilateralmente, y hoy me lo confirmaron, El alcalde fue una decisión unilateral. Vamos a ver, usted puede no puede tomar decisiones unilaterales, está gobernando en un pacto. Pero bueno, ya sabemos cómo está gobernando Juan Antonio Peña en Telde, apoyado en dos tránsfugas. Si cualquiera de los dos tránsfugas se va, se queda ya a expensa de lo que decida la oposición. Por tanto, yo creo que Onalia, por supuesto que sí, y sobre todo porque yo creo que esta ciudad necesita gente que le mire de frente, que hable al pan pan y al vino vino, y eso, si ella dice que va a ser de su línea, no me cabe la menor duda de que va a ser así. Y bueno, seguramente ya ella estará dando los pasos adecuados para que la gente que comparta plancha en su nuevo partido pues tenga esa idea de municipalismo y de cercanía que ella pues le impregna sus candidaturas con ese tipo de gente, y le va bastante bien hasta la fecha.
¿Qué imagen crees tú que proyecta hoy el gobierno municipal de Telde hacia la ciudadanía? El gobierno y la oposición, porque yo no distingo entre una cosa y la otra. Yo, por lo menos, no sé tú.
Bueno, la última es que el presidente de Ciuca, por decir el presidente, porque el presidente sabemos todos que es su padre.
Bueno, pero oficialmente, bueno, oficialmente.
Oficialmente, el que sale en los papeles como presidente, dice, sin caerse los palos de sombrajo, que admite dificultades en el pacto por deslealtades de los socios. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te queda el bodio?
Hay deslealtad en los socios del pacto en Telde.
Sí. ¿Cómo se te queda a ti el cuerpo? Pues mire, lo que tiene que decir es quién es el de las lealtades, ¿sí?, dónde se están produciendo las deslealtades, y si él considera que su presidente, su candidato de Ciuca es la voz del alcalde y seis mudos, sordos no son porque oyen, pero no hablan, los mudos, pues ¿cómo puede él hablar de deslealtades en un señor que en 3 años no ha reunido ni una sola vez al pacto para ver cómo va la gestión en esta ciudad? Y no lo ha hecho simplemente porque es orden y mando, y lo demás se lo han permitido, claro está.
Pero ¿cómo se puede, Maribel, cómo se puede hablar de deslealtad a una persona que se presentó en una lista al Partido Popular, al Cabildo de Gran Canaria, y ahora ya no está en el partido, o sea, los dejó colgados y se fue a ese pacto, o ese partido que anda por ahí formando Teodoro Sosa, ¿no? ¿Cómo se puede decir deslealtad? ¿Cómo se puede estar criticando?
Te voy a decir cómo, porque es un perfecto desvergonzado, como todos los tránsfugas, un desvergonzado que no se le cae la cara de vergüenza de decir que el acta es de él, porque él le había dicho a su gente que había que echar el voto del partido, así tal cual, lo estoy hablando como él lo dijo, sí, que había que echar en la urna el voto del Partido Popular porque eran el que él iba. Vamos a ver, señor, que se ha presentado usted con una sigla, que esto es usted un tránsfuga de libro.
¿Que hizo campaña con el Partido Popular?
Bueno, un desvergonzado de mucho. Además, yo nunca pensé, de verdad, te puedo garantizar, y te lo digo, Juan, que este hombre, yo tenía otra idea de este hombre, de seriedad y de otra historia, pero me he dado cuenta que es un chiquilicuatre, otro trilero más, igual que su padre, ¿me entiende? Vamos a ver, usted lo que tenía que haber ido hecho es entregado el acta, pero no le interesa, no le interesa porque quiere llegar a las puertas de las próximas elecciones, pues con el cargo de consejero tránsfuga en el Cabildo, que no me cabe la menor duda.
¿Y tú crees que la oposición está haciendo su trabajo o está ahí porque tiene que estar?
Mira, te voy a decir una cosa, y esto lo he dicho muchas veces, y me da igual, porque después es que confunden lo personal con el trabajo que hace uno, que es informar.
Estamos hablando aquí de lo que estemos hablando, de lo que nosotros digamos, de lo que digas tú y de lo que digo yo, estamos hablando políticamente.
Claro, claro.
En el tema personal no, me da igual lo que...
No, en Telde no se separan esas cosas, desgraciadamente, y te puedo decir que, bueno, la oposición en Telde no existe, así de claro. Es una oposición fofa, momia. Un hombre como Alejandro Ramos, con 5 concejales, podía, y además con una preparación política que tiene, porque lleva muchísimos años en política, podía hacer una oposición de gran altura, porque se supone que él aspira a ser alcalde de Telde, por tanto debería de haber hecho desde el minuto cero del que tomó posesión Juan Antonio Peña una oposición dura y contundente. Se ha limitado a ser complaciente y a verla pasar, porque como está liderado y cobra un sueldo todos los meses, pues mira, pues ahí me las den todas. José Luis Macías, con cuatro concejales, a ver si consigue salir del foso de los reptiles. No lo va a tener fácil, porque a pesar de que es una persona joven, pues bueno, tiene muchos tics de la vieja guardia de Nueva Canaria.
Sí, tiene mucho que aprender.
Claro, que vamos a ver, si para copiar a Juan Antonio Peña me quedo con el original. Así que no, vamos a ver, usted tiene que ser usted, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Y entonces, pues nada, y luego, pues mira, Vox, la chica esta seguramente sacará un otro concejal, sacará dos, igual puede hasta sacar grupo político, pero es por la aureola que le viene a nivel nacional, porque la oposición que ha hecho en Telde, pues ha sido una oposición...
No, y últimamente Esmeralda, al principio, pues no sé, la veíamos todos los días con un vídeo, en una farola, en los semáforos, en no sé qué sitio. Bueno, una vez que se equivocó, que había rata en un sitio y resulta que no era allí donde había, y era en otro sitio. Pero la veíamos siempre activa, pero últimamente la verdad que está muy escondida, ¿no?
No, y además, Juan, que cuando interviene en los plenos se ve claramente que tiene pues el ideario, el manual que le dan a nivel
nacional. El argumentario nacional.
El argumentario, y entonces se nota muy desfasada. Te puedo decir, y esto lo he dicho muchas veces también, que ahora mismo el que mejor oposición está haciendo en Telde, sin cobrar un duro y con dos concejales y compartiendo banquillo con los tránsfugas de Vox y demás por Telde, es Héctor Suárez, porque Héctor Suárez ha tenido la gallardía de decirle al alcalde, oiga, ¿qué pasa con este dinero negro con el que se ha pagado el concurso de DRAC?
Sí, le ha caído muy mal, le ha caído muy mal al alcalde que se hablara del color del dinero, ¿no? Pero
bueno, no, si quiero se lo pintamos, pero es negro.
Blanco y en botella, ya sabemos lo que es, ¿no?
Claro, entonces Héctor Suárez tiene esa gallardía. Después tiene otra cosa importante, es que se prepara muy bien las intervenciones, porque sabe que cuenta con un tiempo muy limitado, porque el alcalde sabe que es un rival al que teme, de hecho por eso se lo cargó, porque lo teme. Es una persona que lleva muchos años en política, conoce muy bien Telde, conoce muy bien la vida municipal, ha sido viceconsejero del gobierno de Canarias, es una persona con un amplio bagaje político. Y lógicamente la única posibilidad que tiene Juan Antonio Peña es lo que hace habitualmente, de estamparlo, de no darle la palabra y bueno, y de desacreditarlo si puede. Pero ahora mismo, sin estar cobrando, porque le ha privado de todo tipo de asignaciones y lo ha sentado con los tránsfugas, la oposición para mí más relevante la está haciendo Héctor Suárez. Uh-huh. Sin duda, Juan.
Oye, Onalia me ha hablado mucho de lo que falta en el ayuntamiento. ¿Y hasta qué punto crees tú que afecta la falta de personal técnico y administrativo al funcionamiento del municipio? No hay técnicos en el ayuntamiento, unos se van, los otros se jubilan. Y Onalia lo que cree es que lo primero que hay que hacer, y que no se ha hecho en estos 3 años, es construir un ayuntamiento eficaz. Quiero decir, poner a la gente que tiene que tener el ayuntamiento para que se solucione todo, porque el ayuntamiento funciona si hay funcionarios, si no, no, ¿no?
Bueno, pues fíjate cómo ha sido la cosa aquí en Telde, que para empezar, aquí se está trabajando...
Y pagarles cada mes, ¿no? Y pagarles cada mes.
Y pagarles en tiempo y forma, que tampoco les pagan tiempo y forma. Bueno, pues un plan de gestión municipal no existe. Después vienen gente de las listas que tiene de reserva del Cabildo, que duran aquí 2 meses y se marchan. Debe ser que lo pasan tan mal que no quieren quedarse en Telde. Lógicamente afecta a la falta de personal. Pero bueno, hoy se ha vuelto creo que llevan ya 6 meses seguidos ya manifestándose en la puerta del ayuntamiento los sindicatos, tanto UGT como Intersindical Canaria, manifestándose por una serie de problemas que tienen con el alcalde. Es decir, que el alcalde al funcionario lo trata al trancazo. Uh-huh. Entonces, pues eso es el error más notable que puede tener cualquier político. Si cualquier político que se precie sabe que si tiene en contra el funcionariado, más le vale que se vaya para su casa. Y entonces, pues mira, ahí tiene 33 policías sin tomar posesión, en tierra de nadie, y bueno, y la gente pasando muchos trabajos porque la mitad de ellos están resolviendo sus problemas por la vía judicial. Cuando esto ocurre, significa que no hay ningún puente tendido con los trabajadores. Y bueno, yo creo que Onalia lo ha dicho muy inteligentemente, hay que construir el edificio, empezar por los cimientos. Él no tiene ni techo, ni cimiento, ni muro. Él a la intemperie, a lo que toque. Y es lo que tiene, no hay gestión. Y así está constantemente con reconocimientos extrajudiciales de crédito, que no es que sea ilegal, pero no es normal, estrangulando la administración.
Uh-huh. Y a partir de hoy, pues viendo a ver quién... ¿quién está contra el gobierno? ¿Dentro del gobierno quién está contra el gobierno? Porque a mí me ha dejado difuso con eso, que el gobierno diga que hay alguien que está haciendo la contraria. Bueno, no sé, vamos a ver.
La casa de brujas, Juan, ahora empezará.
A ver si el Partido Popular va a poner otra moción de censura. Esta vez no sé a quién van a avisar.
Sí, claro, la casa de brujas ahora, pues cualquier cosa que se mueva, pero lo que está ocurriendo ya en el último año es producto de lo que no se ha hecho en los 3 años anteriores. Uh-huh. Y ahora ya se meten prácticamente, no prácticamente, ya mayo ya es un mes ya de la cuenta atrás.
Bueno, junio ni te digo. Junio, julio, pues, agosto, bueno, ni te digo.
Esto van a terminar a la puñalada limpia, ¿no? Y además, no es él la persona más indicada de hablar de deslealtades del partido que proviene, de un partido sin ninguna cualificación ni moral ni personal, donde en el último pleno, como Héctor Suárez dijo que la concejalía de urbanismo pues estaba bajo mínimo, cosa que es cierto, pues los 6 sordomudos, pero mudos, perdón, sordos no están, no. Mudos, pero en particular el concejal que está todos los días preguntando en qué puesto va a ir en las próximas elecciones, Juan José Jiménez, el concejal de urbanismo, pues prácticamente que se pasó haciéndole gestos y haciéndole, ¿sabes?, malas caras. Yo nunca he visto, como en este mandato, nunca he visto la falta de respeto tan tremenda entre compañeros. Eso no lo he visto nunca, pero eso pasa porque el alcalde lo permite. El alcalde lo permite porque el alcalde tenía que haber llamado a su compañero al orden. Y no lo hace, yo no sé si es porque no sabe o porque le importa un pepino, ¿sabe? Pero esto veremos en los últimos plenos, aquí van a volar los cuchillos, vamos, pero de una banda a otra de mala manera.
Oye, se me ha venido algo a la cabeza con las declaraciones del presidente de Ciuca. A lo mejor lo dice por el concejal de urbanismo que va diciendo por ahí que Juan Antonio se presentará a las elecciones y luego se irá al cabildo y él será el líder ahí.
Mira, de verdad,
cuando lo va diciendo
sí,
el chico,
claro, ¿no? Y le encantaría sustituir a Juan Antonio.
Además, Peña. Últimamente va vestido con traje y tal.
Eso es un vestido con un traje hueco por dentro. Vamos a ver, tú me quieres decir a mí que una persona.
Pero que a lo mejor va por ahí, a lo mejor va por ahí el tema.
Sí, bueno, no lo sé, pero lo cierto es que él a Juan Antonio Peña no le llega ni al tacón del zapato. Él es un apéndice más.
Bueno, chiquitito.
Claro, lo que tiene que decir es qué es lo que ha hecho en estos 3 años.
No dar licencia para que se puedan construir, todas esas cosas.
Claro, y a última hora sacan lo del rollo de la memoria medioambiental, pues para decir que ha hecho algo. Pero de las 250 licencias que dio Héctor Suárez en el mismo tiempo que lleva este gobierno, ellos han dado 70. La ecuación se saca y se da cuenta uno de cómo va urbanismo. Y siempre lo digo, Juan, urbanismo es la columna vertebral de un ayuntamiento, porque es lo que hace caminar económicamente una ciudad. Y porque aquí no va a ser todo borrachería, bares, copas, componendas y francachelas. Aquí se supone que habrá que gestionar, que habrá que construir ciudad. Pero bueno, por lo pronto nada.
Que tenemos que terminar y por lo pronto este nuevo proyecto que Onalia está anunciando, que todavía no lo tiene anunciado al 100%, simplemente a un 60% lo tiene ahora mismo, este proyecto puede alterar pactos o romper bloques políticos tradicionales o ganar las elecciones en Telde. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, si Siuca sacó 7 concejales, la verdad que la mitad de la campaña a Siuca se la hizo Carmen Hernández, porque peor no lo pudo hacer,
Sí.
pero bueno, ya Carmen Hernández no está y estoy segura que Juan Antonio Peña ya no puede decir con la verdad por delante, porque más mentiroso, imposible. Entonces, hombre, yo pienso y te digo como al principio que comenzamos a hablar, Juan, que tiene Onalia la oportunidad de ser, pues a lo mejor incluso, el partido que decida, el gobierno en Telde y una mujer que sabe moverse muy bien en política, así que no estamos descubriendo nada porque todo el mundo la conoce, así que es resolutiva, es clarita y al pan pan y al vino
Bueno,
vino y
ella no
que...
será la candidata, pero me ha dicho que posiblemente sea una mujer que tenga el mismo perfil que ella, o sea que será un alia 2.
Pues será estupendo. Mira, pues, sobre todo que sea alguien que, si es como que tenga las mismas cualidades que tiene ella, de ir al grano, de no andarse con bobería, de no tener miedo escénico y de tirar para adelante, aunque sean grandes los problemas, pues bienvenido sea.
Pues tenemos que terminar, Maribel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un momento más. Quería tenerte aquí porque, bueno, al anunciar esto, Onalia, pues lógicamente quería compartir contigo cómo se puede ver esto en Telde. Nos vemos ahí en ese caminito,
Sí, por lo menos se alumbra o se atisba en el camino una luz de esperanza, porque con los mismos mimbres que teníamos, nos iba a salir un sexto muy parecido al que tenemos. Y la verdad es que ya es cansino esperar un año más a que estos señores ya pues terminen con el mandato a que se vuelva a repetir otra vez lo mismo. Esperemos que por lo menos, Juan, haya un atisbo de esperanza.
A ver qué dice mañana viernes por la mañana los componentes de la resistencia en Telde, la tertulia de todos los viernes en San Gregorio. A ver cómo lo ven los tertulianos, ¿vale?
Pues seguramente será una reflexión muy plural como siempre.
Muy parecido.
Juan,
Bueno.
muchísimas gracias, un placer compartir contigo este tiempo y sabes que siempre estamos a tu disposición.
Igualmente, muchas gracias. Hasta otro
Un
momento.
abrazo, Juan. Adiós, buenas tardes.
Y así llegamos al final del pulso de esta semana. Un programa intenso de análisis político, reflexión sin filtros, hablando claro sobre el presente y el futuro de la ciudad de Telde, de Mogán y de una Gran Canaria que empieza ya a moverse políticamente de cara a 2027. Gracias a Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, por atender los micrófonos del pulso aquí en la radio digital de Onda Guanche. Y gracias también a Maribel Castro por compartir su análisis, su experiencia y visión crítica de la actualidad política. Y gracias a todos ustedes, los oyentes y lectores, que cada semana siguen apostando por este espacio libre, independiente y sin miedo, donde seguimos diciendo lo que otros prefieren callar. Nos escuchamos la próxima semana en El Pulso, aquí en la radio digital de Onda Guanche, porque la verdad nunca debería de estar en silencio. Les habló Juan Santana Hernández.